Mis hermanos, como el tema de la conferencia dice, vamos a estar hablando de relaciones familiares. Y particularmente los tiempos que yo pueda, voy a estar hablando de la comunicación. Especialmente mis temas tienen que ver con asuntos matrimoniales. La comunicación en el matrimonio. Ahora, las verdades que vamos a estar viendo estos días, mis hermanos, son verdades, si podemos decir, universales para el cristiano. Son verdades que atañen a toda la vida cristiana y son asuntos que tienen que ver con el dominio propio, el carácter cristiano, el amor al prójimo. Entonces, si usted tal vez no está casado, lo que usted va a escuchar y aprender estos días también le puede servir, tal vez si es soltero, para la preparación en cuanto a su matrimonio o para las otras relaciones que tenemos aún como iglesia, sirviendo juntos y en todo lo que tenga que ver con relaciones. Entonces, hermanos, el fundamento del matrimonio, como lo vamos a estar viendo en estos días, tiene una base, y la base de un buen matrimonio son relaciones saludables. Por eso es tan importante hablar de la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es el fundamento que la Biblia nos da acerca del matrimonio. Cuando Dios en Génesis dijo que iba a hacer al hombre, cómo lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Después vamos a ver cómo ese diseño de Dios en la creación afecta bastante nuestra comunicación. Y debemos entender cómo Dios nos hizo para aprender a comunicarnos y a relacionarnos los unos con los otros, especialmente en el matrimonio. Y después vamos a ver cómo este asunto es un asunto que tiene que ver con el crecimiento y la vida espiritual, especialmente el amor. Y al final vamos a hacer algunas consideraciones, pero recuerde que hasta ahora estamos comenzando. Yo estoy dando el inicio a la conferencia, entonces por ahí vamos a comenzar. Entonces leímos Génesis 2, verso 18. Entonces vamos a ver un poco el fundamento que Dios nos da por las Escrituras en relación a lo que Él dijo en un comienzo acerca del matrimonio. Dice ahí Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo primero que vemos, hermanos, es que cuando Dios crea al hombre, Dios no quiso un hombre solitario. Podríamos decir que la soledad es contraria al diseño y al propósito de Dios. Por ende, Dios crea una compañera, alguien para que el hombre no se encuentre solo, sino que pueda compartir. Entonces podríamos iniciar diciendo que no es bueno para el hombre estar ni solo, no es bueno ni físicamente, no es bueno ni espiritualmente, ni emocionalmente que nosotros estemos solos. Obviamente a algunos Dios les concedió el don de la soltería, pero aún los solteros no deberían estar solos. Por eso existe la iglesia, por eso existen espacios donde Dios nos permite tener comunión, participar del compañerismo, porque inicialmente, hermanos, la soledad, el aislamiento, el individualismo no es parte del diseño y el propósito de Dios. Él creó a hombre y a mujer para que vivieran juntos. Ahora mire lo que sigue diciendo el pasaje. No es bueno, lo primero que estamos viendo ahí es que esto no es bueno. Y lo segundo es lo siguiente, le haré ayuda idónea para él. Entonces, lo primero es que no es bueno que esté solo. Lo segundo es que el hombre necesitaba un complemento. Necesitaba alguien que no solo estuviera con él, sino que lo complementara. Por eso la Biblia le llama en este pasaje a la mujer ayuda idónea. Entonces Dios no solo creó para el hombre una compañera, sino creó una colaboradora. Alguien que suplía las necesidades, las incapacidades y las falencias del hombre. Entonces, de alguna manera, cuando Dios crea al hombre, lo hace interdependiente. Él depende de ella, pero ella depende de él. Así fue como Dios originalmente nos hizo, con un compañerismo responsable y complementario. Pero leíamos también el versículo 24, que dice así: por tanto, o sea, como Dios nos hizo de cierta manera, Él da una cláusula para mostrar el camino que ahora debería tomar el hombre y la mujer en la creación y en el propósito de Dios. Dice el verso 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, como el hombre en familia tenía un propósito, el hombre tenía que dejar a su padre y a su madre, y tenía que unirse a su mujer. Pero yo quiero resaltar especialmente esa frase: y serán una sola carne. Obviamente, eso incluye la relación que Dios le concede al matrimonio en el aspecto sexual, pero eso abarca también mucho más. El matrimonio era una relación donde debería haber un compromiso total y una unidad bastante íntima. La imagen que Dios nos está mostrando con este pasaje, hermanos, es dos que llegan a ser uno. Ahora, eso nos muestra, hermanos, la profunda relación e intimidad que debería tener un matrimonio. A diferencia de cualquier otra relación, el hombre y la mujer, por diseño, fueron creados para acompañarse, para complementarse y para tener una unidad íntima y profunda. Una unidad física, una unidad emocional y una unidad espiritual. Y un autor decía lo siguiente: esta intimidad se ha definido como un lazo efectivo cuyas hebras se componen de preocupación mutua, responsabilidad, confianza, servicio común y el intercambio de sentimientos y sensaciones. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la relación matrimonial, según lo que estamos viendo aquí en Génesis, es una relación profunda e íntima. Por eso, hermanos, llegamos a decir que la comunicación y la relación íntima en el matrimonio es la base y el fundamento de un hogar sano, saludable y fructífero o próspero en términos bíblicos. Por eso, hermanos, en estos dos días, o especialmente en los compartires que yo voy a tener, voy a hablar de la importancia de la comunicación como parte de la intimidad matrimonial que Dios dio al hombre y a la mujer. Miren lo que decía un comentarista. Él decía: la esencia de un matrimonio es el sistema de comunicación entre ellos dos. Andrew M. Auris, él dice lo siguiente: un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. ¿Qué tal le parece esa frase? Stuart Scott dice lo siguiente: uno de los obstáculos más grandes para un buen matrimonio es la mala comunicación. Podríamos decir que una relación matrimonial es solamente tan buena, y escuche esta frase, como la habilidad que tiene la pareja de enviar y recibir mensajes. Ahora, la comunicación en ningún matrimonio, hermanos, y en nosotros como hombres, no necesariamente es algo natural y espontáneo. Como vamos a estar viendo en estos días, la comunicación en el matrimonio se construye. La comunicación en el matrimonio se aprende. La comunicación en el matrimonio se enseña. Y como lo vamos a ver más adelante, la comunicación en el matrimonio es uno de los aspectos que Dios nos llama a crecer los unos a los otros en amor. Cuando hay una buena comunicación, hay complementación y hay disfrute. ¿Cierto, hermanos? Qué lindo es ver un hogar, una familia, una pareja que saben comunicarse, que disfrutan esa relación y que esa relación es un testimonio a los demás. Y ahora uno podría pensar, hermano, pero eso no suena muy cristiano. Pero yo me pongo a preguntar, o le pregunto a usted, ¿cómo usted vería una pareja de cristianos que en la iglesia sirven, cantan, predican, pero cuando usted los ve relacionarse mutuamente son iracundos, son irrespetuosos y son crueles? ¿Usted vería en eso una imagen de Cristo y su iglesia? Obviamente no, ¿cierto, hermanos? Entonces, una buena comunicación en el matrimonio nos permite dar un ejemplo de lo que es Cristo y de lo que es su iglesia. Nos permite honrar a Dios y nos permite modelar lo que es el carácter cristiano a un mundo que no lo tiene. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar ya entendiendo un poco que la comunicación entre el esposo y la mujer es parte de esa unidad íntima que Dios creó desde el Génesis. Vamos a ver algo que es importante para aprender especialmente en la manera como nos relacionamos. Y es algo que se encuentra ahí en el versículo 27, que sería ya pasando de la introducción de nuestro mensaje, viendo la importancia de la comunicación. Ahora vamos a ver algunas diferencias de diseño entre el hombre y la mujer y cómo eso afecta nuestra comunicación. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esa primera parte es importante porque, hermanos, el hombre, varón y hembra, la creación de Dios, la humanidad, tiene un altísimo valor. ¿Por qué? Porque fue creada a imagen de Dios. Entonces, Dios cuando creó al hombre, Él quería verse reflejado en el hombre. Y a pesar de la caída, hermanos, el hombre mantiene, claro, afectado por el pecado, esa imagen. Entonces, tanto el hombre como la mujer son dignos, ¿cierto? Son de alta estima para Dios porque representan a Dios aquí en la tierra. Pero no solo eso, ahí el pasaje nos dice que cuando Dios nos creó como varón y hembra. O sea que en la creatividad divina, si podemos decir, Dios hubiera podido determinar que el matrimonio fueran dos hombres, ¿cierto? O dos mujeres. Pero Él quiso que fuera hombre y mujer, con sus respectivas diferencias. Porque aquí vamos a darnos cuenta, como lo vemos en nuestros cuerpos y como lo vemos con nuestros ojos, que tanto el hombre como la mujer tienen unas características físicas, ¿cierto? Que nos hacen diferentes, igual en dignidad, pero diferentes, pero complementarios. Ahora, en cuanto a la comunicación, hay algunos asuntos que yo encontré, además de muy interesantes, muy prácticos, y que debemos comenzar a entender en cuanto al diseño de Dios y las diferencias entre el hombre y la mujer, porque el mismo cuerpo ya nos muestra diferencias, pero hay unas diferencias bien puntuales, hermanos, que van a mostrar aspectos que de alguna manera se vuelven un desafío en la comunicación entre hombres y mujeres, y no solo en el matrimonio, sino en todas las esferas de la vida. Hermanos, a veces cuando hablamos de que del hombre y de la mujer, algunos autores llegan a decir que el hombre parece de Marte y la mujer de Plutón, especialmente cuando se comunican. Que si nosotros pudiéramos llegar a construir un puente de comunicación entre el hombre y la mujer, bueno, podríamos estar rompiendo la mayor y más grande barrera de comunicación que existe. ¿Y por qué? Porque como lo vamos a ver, hay unas diferencias notables entre el hombre y la mujer que afectan su comunión o su comunicación. Algunos estudiosos, porque es que ahora se hacen muchos estudios de esto, ya lo han planteado, hasta gente secular, gente que no es cristiana, ya ha estudiado estos asuntos. Por ejemplo, hermanos, cuando se estudia el cerebro humano, se dice que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, hermanos, es aquel que controla las habilidades del lenguaje, de la lectura. Es aquel parte de nuestro cerebro que junta la información, piensa, analiza. Por otro lado, el hemisferio derecho de nuestro cerebro es aquel que tiene que ver más con un proceso de información que involucra las emociones, la voluntad, los recuerdos. Entonces, mire lo que sucede. Se han hecho estudios en cerebros de niños y de niñas y se dice que el cerebro de la mujer tiene 40% más conexiones entre los dos hemisferios. Piense que su cerebro es como un computador que tiene cables, ¿sí? Cables desde el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Pero el cerebro de la mujer tiene 40% más de cables. En pocas palabras, es como si nuestra mente o nuestro cerebro fuera una autopista. Y la mujer tiene una autopista de doble vía. En cambio, el hombre tiene una autopista un poco más pequeña. ¿Qué sucede? La mujer puede pasar, porque como tiene más cableado ahí, ella puede pasar de un lado al otro rápidamente. Ella piensa con los dos hemisferios del cerebro. Entonces ella analiza, pero a la vez está sintiendo y está recordando y se está emocionando y está decidiendo. Eso pasa en el cerebro de la mujer. ¿Y saben qué es curioso, hermanos? Cuando conectan aparatos al hombre y a la mujer, se dice que cuando la mujer comienza a pensar un asunto, a trabajar un asunto y su cerebro comienza a activarse en ambos lados, eso genera energía. Es lo interesante. En cambio, el hombre, hermanos, el hombre no. El hombre trabaja siempre más por el hemisferio izquierdo. Es el hemisferio que tiene que ver con la razón, con la mente, con la lógica. Para que el hombre pase de un lado al otro, que lo puede hacer, él requiere más esfuerzo. Por eso cuando un hombre está pensando, él siempre está pensando en general en términos de razonar, de evaluar y de decidir. En cambio, la mujer también tiene eso, pero a la vez está mezclado con emociones, sentimientos, pasiones, recuerdos. ¿A usted le parece eso interesante, hermanos? Porque obviamente eso es algo que diseñó Dios. Eso no es algo que diseña la ciencia. La ciencia lo estudia y lo comprende. Pero lo que muestra es cuando Dios creó, Él lo hizo varones y los hizo y las hizo hembras. Entonces, eso tiene un propósito, hermanos, porque de alguna manera la mujer en sus roles, ella tenía que ser más emocional, más comunicativa, más sensible. En cambio, el hombre en sus roles de varón, de líder, de protector, él tenía que ser más sobrio, más estable, más actuar en voluntad y en raciocinio. No podía ser tan emocional. Entonces, el cerebro de la mujer, hermanos, por su dinámica, está mucho más desarrollado para hablar. ¿Sí? Eso está estudiado. Y cuando ella habla, en vez de agotarse, se llena de energía. Por eso ella comienza a hablar, llora, se apasiona, recuerda, y en vez de agotarse, ella como que se recarga. En cambio, el hombre no, hermanos. El cerebro del hombre y la manera como él trabaja está diseñado sobre todo para tomar decisiones. Entonces, él analiza y toma decisiones. Él no está diseñado para hablar tanto. Valga la aclaración, a veces hay personas diferentes. A veces usted encuentra mujeres diferentes que son más racionales y a veces usted encuentra hombres que son más emocionales. A veces influye mucho el ambiente, la crianza, la familia, la educación, la instrucción. Pero en general es así. El cerebro de la mujer es mucho más emocional, mucho más pasional. El cerebro del hombre es mucho más racional. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque eso inevitablemente tiene un efecto en nuestra comunicación. Siempre, de manera general, la mujer va a estar mucho más dispuesta a hablar que el hombre. Y siempre el hombre va a estar mucho más dispuesto a actuar lógicamente que a conversar. Sí. Entonces comience usted a pensar esto. Ah, no es que mi esposa... No quiero decir palabras feas. No es que a mi esposa le guste hablar mucho. Es que Dios la creó así. Ah, no es que mi esposo sea un ser indolente. Es que Dios lo creó así. Porque hermanos, eso uno lo aprende. Yo no sé, no solo en el ambiente del hogar, en la iglesia. Yo disfruté tanto la preparación de estos mensajes porque a veces uno se sienta con un hombre y le habla al hombre y uno espera que el hombre le responda y el hombre está ahí en su cerebro tratando de analizar lo que uno le está hablando y tratando de decir y no dice nada. En cambio llega la mujer a consejería. Hermano Pablo, y ya comienza a llorar, hermanos. Y comienza a recordar el pasado, las eras de Adán, de Abraham, de Moisés. Y uno espera que se calle y sigue hablando y más se emociona. Y uno tiende a frustrarse porque uno dice, ¿cuándo va a acabar? Pero ya entendiendo esto, es que somos así. Dios nos creó de cierta manera. Pero no solo eso, hermanos. Mírelo interesante que vamos a hablar en nuestro tercer mensaje en relación al oído. Al oír. Se han hecho estudios, hermanos, serios, donde se ha llegado a ver y a comprobar que la mujer escucha más que el hombre. La mujer tiende a escuchar de la misma manera los dos oídos y con buena calidad. El hombre no. El hombre de por sí tiende a escuchar más por un lado y menos. Una cuestión de audición. Por eso se entiende que en la crianza de los hijos, usted le habla a una niña y la niña es más fácil que le preste atención y lo escuche. Usted le habla al niño y el niño corre. Muchas veces no es porque, claro, hay necedad, pero muchas veces que el niño no escucha. ¿Usted sabía eso, hermanos? Entonces, generalmente al hombre, al varón, al niño, hay que afirmarle más y con un tono mayor lo que se le dice. Porque el hombre, en comparación a la mujer, escucha menos. Lo que significa, miren, pónganme atención a esto, hermanos. Lo que significa que para que el hombre adulto escuche, él tiene que tener mayor concentración. La mujer no. Es lo interesante, la mujer puede estar lavando la loza, escuchando una prédica, hablando con una hermana por WhatsApp y querer establecer una conversación con el marido. ¿No? Ella escucha y como su cerebro va para ambos lados, ella lo puede hacer sin problema. En cambio, el hombre está en el computador o está leyendo y la mujer le habla y inicialmente entienda esto, no lo escucha, hermana. Si él tiene escuchando música y usted le habla, él no escucha. Y para que él la pueda escuchar bien, él tiene que apagar lo que está haciendo, sea el televisor, sea el computador, porque su capacidad auditiva es muy limitada. ¿Y saben qué sucede cuando hay esos ejercicios? En el corazón del hombre, generalmente, como él casi no escucha, entonces para poderla escuchar tiene que prestarle atención, entonces tiene que parar lo que está haciendo, para él hay una frustración en su corazón. No es que él esté molesto con usted, no es que él no la quiera escuchar, es que para el hombre es más difícil oír. Requiere, en términos de fuerza, mayor energía. ¿Usted sabía eso? Bueno, la palabra nos dice que Dios nos hizo así, hermanos. Hombre y mujer. Auditivamente la mujer va a tener siempre más predisposición a oír que el hombre. Aún por diseño. ¿Cómo están viendo el asunto? ¿Afecta eso o no la comunicación? Afecta. Y debemos empezar a entender cuestiones de diferencias de rol, de diseño, para que eso no dañe nuestra relación y eso no tenga efectos negativos en mi corazón hacia mi pareja. Porque generalmente eso sucede, la mujer al sentir que el hombre no la escucha, se indigna con él, ¿cierto? Y el hombre al sentir que ella lo interrumpe, lo incomoda, se molesta con ella. Pero son cuestiones de diseño. Ahora, lo tercero que quise resaltar especialmente en cuanto a la comunicación es el asunto de los sentimientos, hermanos. Como la mujer tiene mayor cantidad de cables, conectores nerviosos de un lado al otro, es más fácil que ella en una conversación exprese sentimientos. Es más fácil que ella vaya en los dos caminos. Ella va analizando, va conversando, va sintiendo, va... Es una mezcla, ella está haciendo de todo en un mismo momento. Recuerde que es como una autopista rápida, doble vía. Entonces en la conversación salen emociones, salen sentimientos y obviamente salen palabras. Entonces cuando una mujer está molesta, no lo puede disimular. Ella se irrita, ella llora, ella... Y tal vez no es una molestia directamente con usted, pero ella es así, ella necesita expresarlo. Pero mire lo tremendo, el hombre al tener una vía un poco más limitada, el hombre no siente de la misma manera. No es que no sienta, sí siente, pero no de la misma manera. Alguien explicaba el cerebro del hombre así. Cuando el hombre va en una conversación y él siente que la situación lo está afectando emocionalmente, él hace lo siguiente. En su hemisferio izquierdo comienza a analizar el sentimiento. Mire lo que hace el cerebro del hombre. Y comienza a razonar y considerar. ¿Será bueno que llore? ¿Será bueno que grite? ¿Lo hago? ¿No lo hago? O sea, el hombre tiene un filtro, hermanos. Que cuando él expresa un sentimiento, ese filtro ya pasó. La mujer no tiene filtro, hermanos. O sea, va para un lado y va para el otro. Ustedes se están identificándonos, son otro tipo de hombres y otro tipo de mujeres, ¿cierto, hermanos? Entonces, así somos, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso, por ejemplo, en el asunto de los sentimientos? El asunto de los sentimientos va a mostrarnos que la mujer siempre, de manera general, va a ser más emotiva, más sentimental. En cambio, el hombre difícilmente va a expresar sus emociones. Él le va a costar abrir su corazón. Usted va a escuchar una conversación de mujeres en estos días, solo para dar un ejemplo, pero yo decía, claro, como estaba preparando el mensaje, yo dije, esto es una ilustración de carne y hueso. Yo llegué el sábado a la reunión de mujeres. Se me acerca una hermana, qué reunión tan linda, hermano. Fuimos tan edificadas, lloré. Entonces yo llegué a la casa y le pregunté a mi esposa, amor, cuando estabas compartiendo, ¿cómo estuvo? No, lindo, las mujeres lloraron. Yo le pregunté, ¿y tú estabas llorando mientras estaba enseñando? Sí. Y ese intercambio de emociones, ¿no? Ella hablando, lloraba, ellas escuchando, lloraban, se pararon, se abrazaron. La mujer es así y así Dios las hizo, hermanas. Así, lindas. Sentimentales, emocionales. Obviamente eso puede llevar a cosas que, como vamos a ver en todo el transcurso de nuestro tiempo, puede afectar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque si una mujer ve llorando a otra mujer, ¿qué hace? Llora, se involucra, conversan 3 horas, 4 y lloran juntas. Y si llegan otras 5 también. Ahora, hermana, si usted comienza a conversar con su esposo y usted comienza a llorar, él se va a frustrar. Él se va tal vez a incomodar. Él va a sentir que usted lo está manipulando. Él va a sentir que usted está queriendo usar... ¡Aleluya! Dicen por allá atrás. ¡Palabra de Dios! Están gritando. ¿Por qué, hermanos? Porque para el hombre eso es raro. Que alguien llore hablando por... Entonces, eso afecta la comunicación, la afecta, hermanos. Y lo mismo, la mujer llega con un dilema tremendo con su hijo, algo que pasó, y comienza a abrirle su corazón a su esposo esperando que él se compadezca, la consuele. Y él voltea a mirar al niño pero le dice, no, pero solo le raspó la pierna, párese y camine. Así. Porque el hombre está diseñado para actuar, decidir, pero afecta la comunicación, la afecta, hermanos. Entonces nosotros debemos entender que estas diferencias, hombre y mujer, son diferencias que Dios dio como parte de su creación. Y que a pesar de que para nosotros sea difícil comprendernos el uno del otro, Dios lo hizo así para que nos complementáramos, para que nos amáramos y para que aprendiéramos en nuestras diferencias a crecer el uno con el otro. Hermanos, entonces aquí comenzamos a entender que cuando Dios los hizo varón y hembra, Él tenía un propósito. Como leíamos ahí en Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él. Entonces, a pesar de nuestras diferencias sentimentales, de cerebro o de capacidad auditiva, nosotros debemos aprender a amarnos. Y una de las cosas que por ahí quise entrar, por eso hablando de estos asuntos, es que necesitamos aprender a amarnos con nuestras diferencias y entenderlas, porque cuando yo comienzo a entender a la luz de la palabra este asunto, yo comienzo a entenderme aún a mí mismo, ¿no? Yo decía, con razón, las reuniones, por ejemplo, de discipulados de mujeres son de una manera y las reuniones de hombres de discipulados son de otra manera, ¿cierto? Con razón, cuando yo le hablo a una hermana en la iglesia sin querer tal vez hacerle daño, ella comienza a llorar. O con razón, cuando yo tal vez le hablo a un hombre y espero una respuesta a ese hombre le cuesta comunicarse, ¿cierto? Hermanos, y eso no solo pasa en la familia, en el trabajo. Un hermano en estos días me decía, uy, hermano, usted no sabe qué es trabajar con mujeres en la oficina. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la mujer es emocional, pasional. El hombre es más estable, más solo. En los ministerios, hermanos, cuán difícil. Yo estos días hablaba, bueno, eso le va a caer a hartos hombres. Yo he pensado en estos temas, tengo tantos ejemplos y situaciones en estos días con hombres que tal vez alguno se sienta edificado acá. Hermano, le escribo por WhatsApp, hermano, está pasando esto y esto y esto. Y yo miro el mensaje y no me responde y veo que lo ve. Le mando otro mensaje, hermano, que no me responde. Y yo me voy indignando, ¿no? Porque como vamos a ver, la comunicación también es un acto de respeto y de amor. Cojo y le marco. Hermano, cuando estamos juntos, sirviendo juntos, yo espero que si yo le hablo, usted me responda. Si no, no vamos a poder servir juntos. Y a mí dice el hermano, uy, hermano, es que todavía estoy analizando lo que me está diciendo. 2 días después. Ahí, ¿afecta la comunicación o no afecta la comunicación, mis hermanos? Le decía a otro varón en estos días, hermano, solo era hablarme. Hermano, es que para el hombre la comunicación es difícil. Para la mujer la comunicación es fácil, pero tiende a pecar. Porque el que habla mucho, peca mucho. Entonces, bueno, mis hermanos, ya viendo un poco cuál era el propósito de Dios, las diferencias que Dios mismo vio en la creación, vamos a comenzar a poner las bases de lo que vamos a estar viendo en estos días. Vamos a ir a Colosenses 3, estos días, el día de hoy. Estos días. No sé, estoy profetizando una conferencia de 5 días para familias. Colosenses 3:14. Pues como hay diferencias entre el hombre y la mujer, hermanos, hay algo que nos puede unir, hay algo que nos puede ayudar, hay algo que nos puede juntar a pesar de nuestras diferencias. ¿Usted qué cree que es eso? Un vínculo perfecto. Colosenses dice, y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, de manera particular, Dios le entregó a la relación matrimonial un amor que involucra todo, un amor físico, un amor sentimental, un amor social, un amor emocional, porque eso era lo que iba a unir al hombre y la mujer. Y aunque este pasaje está en su contexto, Yo estoy de acuerdo con los hermanos del podcast de Hombres de Verdad. Y ellos dicen que todos los versículos de la Biblia pueden ser matrimoniales. ¿Por qué? Porque todos los versículos de la Biblia que hablen de relaciones se deberían aplicar primeramente a nuestro ambiente familiar. Entonces aquí Pablo dice que debemos vestirnos del amor. Y hay otro pasaje ahí en Tesalonicenses 3:12, donde Pablo añade otra idea. Dice en el verso 12 de Primera de Tesalonicenses: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. O sea, el amor no es solo algo que nos cubre, que nos une, sino como lo dice Tesalonicenses, mis hermanos, es algo en lo que debemos abundar y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hasta el punto que llegamos en el mensaje, yo podría decir, pues hermano, Dios me hizo así, que mi esposa me aguante, ¿cierto? O uno podría decir, no, Dios la hizo así, me toca aguantármela. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, en este tercer aspecto de nuestra enseñanza, es que aunque Dios nos hizo con ciertas diferencias y deficiencias, parte de tener un buen fundamento matrimonial es crecer en ese matrimonio, es abundar en amor. Y especialmente pues lo vamos a aplicar a nuestro ambiente matrimonial. Entonces dice ahí el 12, y el Señor os haga crecer. Quiere decir que cuando yo vengo al Señor y nazco de nuevo, estoy como en ceros. Y de ahí en adelante yo tengo que comenzar a crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y en ese crecimiento muchas de mis deficiencias, debilidades, defectos se van a ir perfeccionando. ¿Cierto, hermanos? Mucho de lo que yo no era naturalmente, Cristo lo va a ir formando. Ahora, algo que sí es importante que todos tengamos en cuenta es que el crecimiento, y sobre todo en las relaciones, hermanos, requiere trabajo, requiere inversión, requiere amor, requiere dedicación. Si nosotros queremos tener un hogar donde la comunicación sea buena, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que invertir en eso, crecer en eso, aprender de eso. Por eso encuentro tanta gracia, hermanos, que Dios nos aparte estos tiempos para hablar de estas cosas. Porque definitivamente necesitamos crecer. Como yo le decía a un hombre en estos días, entiendo que naturalmente seas así, pero tienes que aprender. Si vamos a caminar juntos, servir juntos, avanzar juntos, tiene que haber buena comunicación entre nosotros. ¿O no es así, hermanos? Pero si lo es cierto en un servicio, en un trabajo, lo es mucho más cierto en el hogar. Esas diferencias, esas debilidades necesitan ser maduradas en la fe. Y a veces cuando nosotros pensamos en crecer, tal vez yo quiero crecer en el Señor para predicar mejor, o para tener una voz más linda para la alabanza, o para predicar el Evangelio mucho más eficazmente, y es parte. Pero muchas veces no pensamos que el crecimiento en Cristo es ser mejores esposos, o padres, o esposas. Y tal vez no es cantar lindo, tal vez es aprender a usar el tono de mi voz para no ofender a mi cónyuge. Tal vez es trabajar con mi mente, mis oídos y mi corazón para sacarle el tiempo que necesita mi esposa y mis hijos. A veces yo pienso que crecer es orar más horas y ojalá podamos orar más tiempo. Pero como lo vamos a estar viendo, crecer tal vez es sentarme con la disposición de oír a mi esposa que tal vez está sufriendo con algo. O tal vez es que yo sé que mi esposo viene del trabajo cansado y no voy a recibirlo a la puerta con una retahíla de problemas y de palabras que más lo van a agobiar. Tal vez lo que él necesita es una esposa que lo reciba con amor. Ahí es donde crecer requiere, hermanos, tiempo, entendimiento. Hermanos, arrepentimiento. renovación de la mente, compromiso con Cristo. Por eso usted a veces no ve que aún hogares cristianos tengan una buena salud comunicativa. Porque hay mucha inmadurez. ¿Cierto, hermanos? Entonces nuestro deseo es que esto se aplique especialmente a las verdades que estamos aprendiendo. Entonces el Señor dice ahí, y Él os haga crecer. ¿Qué sería crecer en todo lo que estamos hablando? Bueno, crecer tal vez para el hombre significa que aunque él no puede oír mucho porque le cuesta, él puede enseñarse, él puede disciplinar su mente, su oído, para sacarle tiempo a su esposa. Crecer significa de pronto dejar de tener ese corazón tan duro y dejar que la gracia comience a moldear esos sentimientos y a veces a expresárselo a mis hijos, a mi esposa. ¿Por qué no a otras personas? ¿Qué más significaría crecer para una mujer en lo que estamos hablando? Crecer, como lo han venido estudiando las hermanas, crecer tal vez significa tener dominio propio sobre algunas cosas que dañan el hogar. ¿Cómo qué? La ira, la contienda, el hablar sin ningún control, el poner en sujeción esas pasiones o esos sentimientos tal vez pecaminosos. Hermanos, venimos de muchas cosas, y a veces venimos de muchas cosas, no solo de diseño. Piensa en una familia o en una persona que tuvo un ambiente familiar destructivo. El año pasado estudiábamos eso, ¿no? Padres que en vez de edificar, destruyeron la moral, el autoestima de ese niño o de esa niña. Viene un hogar violento. Viene de una familia donde hay mucha amargura, donde hay mucho orgullo, donde no hay perdón. Y al llegar a Cristo, yo creo que esa salvación trae pues un corazón nuevo y una vida nueva. Pero a veces arrastramos cosas del viejo hombre que necesitamos tratarlas, porque si no las tratamos, eso va a viciar o a enfermar nuestras relaciones. ¿Cierto, hermanos? Decía el hermano Sisto Porras, el problema en un matrimonio no es el matrimonio, ¿cómo así? El problema es que en el matrimonio sale al corazón de lo que somos, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, no, es que el matrimonio tiene problemas. No, los problemas los tiene ella y los tiene él. El problema es que se juntan y eso sale. Se juntan y eso sale. Entonces, tanto el hombre como la mujer tiene que aprender a crecer. Ella tiene que aprender a tener control de sus emociones, ser más sobria. Y el hombre tiene que aprender a comunicarse, a amar y a respetar, y a servir y a escuchar, como lo vamos a estar aprendiendo. Entonces dice ahí, y el Señor, y ahora resalto algo, hermanos. Aquí no nos sirve mucho ese lenguaje motivacional. ¿Cuál es ese lenguaje motivacional? Tú puedes, tú eres. Si usted escucha las cosas que yo he hablado, usted puede escuchar hablar a un coaching en una empresa de estos asuntos. Asertividad, comunicación, no sé qué. Y lo hablan y dicen cosas ciertas. Y el hombre puede procurar encontrar eso. Pero estas verdades que vamos a estar hablando estos días, hermanos, son tan relevantes para nosotros como cristianos, porque en un sentido práctico, como lo decíamos al comienzo, es parte del carácter de Cristo que se debe formar en nosotros. Y si es parte del carácter de Cristo, yo como cristiano lo debo vivir. Y si yo como cristiano lo debo vivir, no lo puedo vivir separado de Cristo. O sea, yo puedo decirle al varón, varón tiene que oír, pero ¿cómo va a aprenderla a oír? El varón para eso va a tener que venir a Cristo y pedir ayuda, ¿cierto? Pedir gracia, pedir amor. ¿Cuántas veces, yo no sé si usted pudiera levantar la mano, pero cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque queríamos un día de paseo o queríamos tener un tiempo lindo y ese momento se volvió difícil, feo, hiriente? Y uno dice, Señor, ¿pero quién entiende? ¿No les ha pasado? Y a veces no solo un día, épocas. Era todo tan lindo cuando nacieron los hijos. ¿Cierto, hermanos? Pues, ¿quién es el que nos puede ayudar a crecer? Dice ahí, el Señor. O sea que en la medida que un hogar y una familia comienza a poner a Cristo en su lugar, acudir a su palabra, mantener una relación regular con la oración, tomar todos los medios de gracia que Él nos da en la iglesia y de muchas maneras, en la medida que yo crezco en Él, voy a poder vivir esto que naturalmente no puedo, hermanos, y a veces naturalmente ni quiero. Porque a veces uno se encuentra con el hermano. Hermano, ¿pero qué le cuesta? Y siendo a veces muy sincero el hombre, que es difícil que sea sincero, pero cuando él sea sincera, él dice, hermano, no es difícil, pero no quiero. Tremendo, ¿no, hermanos? Hermana, ¿qué le cuesta guardar silencio? ¿Para qué lo provoca? No, es que no me cuesta, pero es que no quiero. Entonces necesitamos entender que la gracia de Dios nos lleva a cosas que naturalmente no parecen muy buenas, pero que son importantes, hermanos. Y yo quiero resaltar eso. Cuando yo decía la base, el fundamento de la comunicación, no es simplemente una idea. Es que un hogar donde no hay una buena relación, donde no hay un buen compañerismo, podemos vivir un divorcio emocional. Donde ella está por su lado, él está por su lado, donde no se hablan, donde se hablan por celular, donde no se conocen, donde no comparten, donde el uno va por un lado, el otro va por el otro lado, y donde eso tiene un efecto negativo sobre nuestros hijos. Y no solo eso, sobre nuestro testimonio cristiano o nuestro servicio. Hermanos, hemos visto hombres que tenían grandes ministerios, eran grandes predicadores, pero al no saber cultivar su matrimonio, perdieron todo. Mujeres que no supieron cultivar su relación con sus esposos, perdieron a sus hijos por el mal testimonio que dieron en sus casas. ¿No le parece eso importante, hermano y hermana? Entonces, necesitamos que, en un sentido, el Señor sane, restaure, avive, fortalezca y nos haga crecer en aquellos puntos que somos débiles, necios, indolentes en nuestras relaciones matrimoniales. Una buena propuesta, un buen propósito en lo que estamos viendo y aprendiendo en estos días sería: Señor, ayúdame a ser mejor esposa. Ayúdame a ser mejor esposo. Ayúdame a crecer en esto, a ser intencional. Hermanos, si saben que lo interesante es que se puede crecer. Se puede crecer. Vamos a ver varias cosas a través de las enseñanzas, cómo por la palabra podemos crecer. Lo digo personalmente, lo digo por las escrituras, hermano, y lo digo porque es lindo sentarse. Aquellas fuimos a almorzar a una pareja, hermanos, que tienen casi 50 años de casados. Una de esas parejas de ancianos lindos. Y una de las hermanas que estaba ahí almorzando con ellos le dijo: hermano, ¿cuál es el secreto de ustedes? Que los vemos felices. Y el hermano, mire, un hombre sencillo, simple, sin una fe profunda, sin una fe madura, comenzó a decir cosas, hermano, que eras como escuchar el libro de Proverbios. No, el secreto está en aprender a oír. El secreto está en sacarle tiempo a la esposa, hermano. El secreto no es irse a la cama bravo. Eso es un verdadero hombre. El hombre del mundo que va y se acuesta, engaña a 15, 20 mujeres, no tiene nada de hombre. El verdadero hombre de Dios es familiar, es amoroso, es fiel, es dedicado a sus relaciones familiares, sea su esposa, sean sus hijos. Y ese es el tipo de hombre que Dios quiere que seamos. Y también la mujer de Dios. Es una mujer descrita en Proverbios y en muchos pasajes. Una mujer amorosa, bondadosa, mansa, sujeta. ¿Saben qué dice Pedro? Que no habla mucho. ¿Sí? Se gana a su marido sin palabras, hermana. Una mujer que no crece en esto, hermano, como lo vamos a ver en estos días, destruye la autoestima, destruye los pocos sentimientos que tiene el esposo, lo aleja. Y muchas veces la mujer cristiana tiende a ser religiosa, legalista y un juez para su marido. Y eso acaba la relación y eso es el preámbulo a la infidelidad. Necesitamos aprender estas cosas, hermanos. Crecer en estas cosas. Madurar en estas cosas. Yo no sé, nadie dice amén, los veo como... ¿Qué está pensando, mi hermano? ¿Cómo está pasando estos tragos? Ahora, hermanos, lastimosamente, a veces podemos llegar a ser exitosos en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestros negocios y nuestro hogar destruido. ¿Y saben qué, hermanos? Nada causa más infidelidad, infelicidad, que una mala relación matrimonial. Ni los hijos curan eso. ¿Cierto? Los que hemos pasado por jornadas difíciles sabemos lo difícil. Hace poco tuvimos una reunión de varones. ¿Por qué quieren que oren? La mayoría, si no decir todos los varones casados, dijeron por mi hogar. Comenzando por yo quería que oren por mi hogar. Porque necesito la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios. Gracias, hermano. Pero el pasaje dice, el Señor os haga que crecer. ¿Y qué más? Mire esta frase, hermanos. Y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Hermanos, todo lo que vamos a estar viendo, hablando, entendiendo, debe tener su base en estos asuntos. El amor. Obviamente yo no voy a poder amar porque es que el amor, como dice Juan, es de Dios. Pero obviamente si yo tengo el amor de Dios, yo tengo que abundar en ese amor. Yo tengo que crecer en ese amor. Y sobre todo, yo tengo que sembrar ese amor en mi hogar. A veces el hombre piensa, eso lo piensa el hombre, y es bueno que las mujeres entiendan cómo el hombre piensa. El hombre piensa que cuando él trae al mercado, eso es un acto de amor, ¿cierto? ¿Cierto, hombres? Para esto trabajo. La mujer no piensa eso, hermano. La mujer no piensa. Y también la mujer tiene que aprender en ese sentido algo. Que yo en estos días escuchaba a una mujer que me decía, es que ese es solo papá proveedor. Y esas palabras, hermano. Yo pensaba por dentro, si esta mujer supiera que muchas mujeres, aún cristianas, ni siquiera tienen un hombre que provea. Pero si en las palabras de menosprecio, ese solo papá. Lo cierto es, hermano, que para la mujer la provisión no es amor. Expresado y práctico. ¿Qué es amor para una mujer? Detalles. ¿Qué más? Que la escuche. Sí, la mujer, hermano, la mujer se siente amada porque la escuche. ¿Saben qué más, hermano? Si usted en algún momento llegara a abrir su corazón, como lo vamos a ver en las siguientes reuniones, y ella está llorando y usted llora con ella, se va a sentir amada. De verdad. Es más, si ella está brava y usted se pone brava con ella contra alguien, se va a sentir amada. Ella sintió que usted compartió algo de ella. Lo cierto, hermanos, es que vamos a descubrir, confiando en la gracia del Señor, en qué cosas de amor debemos abundar. En qué cosas en el Señor necesitamos crecer. Y sobre todo, ¿por qué? Porque deseamos que la vida y la gracia de Cristo esté en nuestros hogares. ¿Usted no desea eso? ¿Usted no desea que su hogar sea un reflejo de Cristo? Que sus hijos vean a Cristo en ella, a Cristo en él. Que sus hijos digan, yo quiero tener una esposa como mi mamá. O que sus hijas digan, yo nunca me voy a casar a un hombre que no sea como mi papá. ¿No desearía usted eso para su hogar? Bueno, yo creo que el Señor, hermano, nos reunió en estos días para que entendamos esas cosas. Para que crezcamos en estas cosas. Y aprendamos a amarnos en estas cosas. Y ya cerrando, porque se está acabando el tiempo, hermanos. cerrando en este punto, no solo quisiera hablar a los casados. Nosotros tenemos que comunicarnos en todo lugar, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Entonces, todos los principios de comunicación que vamos a aprender hoy se viven en la vida. Entonces, que Dios nos llegue a ser mejores hombres, compañeros de trabajo, jefes, empleados. Que Dios nos enseñe a tratar las hermanas de la iglesia con amor, con paciencia, ya entendiendo estas cosas. También que Dios nos ayude a pastorear a los hombres para que crezcan en esto. Yo veía un ejercicio bien interesante que estaba haciendo un hermano con unos jóvenes en un lugar. Llegaron los jóvenes, se sentaron en el salón y no saludaron. Entonces el hermano les dice, vamos a aprender carácter cristiano. Párese, fulano. Pase y saludo y dele la mano y preséntese a cada uno de los que estamos acá. Entonces a cada hombre le toca, así como el hombre, así. Y le decía, hermano, ¿por qué hace eso? Es porque tienen que madurar en carácter. Porque tienen que tratar esa tendencia a ser egoístas, egocéntricos, silenciosos. Y si no se los enseñaron los papás, en la iglesia se tiene que enseñar a ser verdaderos hombres. Mira, hermano, yo conocí un caso triste. Pero triste es triste, hermano. Un anciano en una iglesia, en una ciudad, hermanos. Contaba su testimonio. Él tiene un hogar saludable, entre comillas, con su esposa. Su esposa es una mujer piadosa, un hombre piadoso sirviendo. Hermano, y el hijo de él murió por la drogadicción de una manera triste, fea, hermano. Yo le preguntaba a uno de los hermanos que servía con él, ¿por qué había pasado eso? Un hijo de alguien que está tan dedicado a la obra de Dios. Me dice el hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo no quisiera juzgar. Pero ese hermano que predica y que canta tan bien, ese hermano es un hombre silencioso en su casa. Nunca tuvo tiempo para hablar con su hijo, nunca tuvo tiempo para compartir con su hijo, nunca tuvo tiempo para abrir su corazón con su hijo. Su hijo a los 12 años no quería saber nada del Señor, hermano, se fue al mundo, pero feo. Terminó muerto antes de cumplir los 18 años, hermano. Y yo podría decir que la falta de este hombre de aprender a comunicarse, hermano, le costó muy caro. Sobre todo en un hijo. Así que mis hermanos varones, yo he disfrutado tanto los discipulados de varones hasta los de jóvenes, hermano. Un joven me decía en una de esas reuniones, decía, hermano, ¿sabe qué? Lo que yo hablo acá no lo hablo ni con mis papás ni con nadie porque me da vergüenza, decía. Pero yo estoy luchando con esto y esto. Y yo dije, qué lindo, un hombre está aprendiendo a abrir su corazón. Usted sabe lo difícil que es eso, hermanos. Entonces, si usted es un hombre que quiere casarse en algún día, usted necesita aprender estas cosas, hermano. Ya no piense que es solo para los casados. Si usted es un hombre que quiere servir, usted necesita aprender estas cosas en el servicio, en la iglesia. Y lo mismo las hermanas solteras, viudas. ¿Cuánta consejería matrimonial se necesita? Y muchas veces el problema, no están familias que al borde del divorcio. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no es la economía, el problema no es el negocio, el problema no son los... Esos son como lo externo. ¿Saben cuál es el problema? Ellos mataron su comunicación hace años. Y son cristianos. Me sorprende, decía un autor, parejas que dejan de hablarse una semana, un mes. Terrible, ¿no, hermanos? Entonces, que el Señor nos permita crecer y abundar en amor en esto que vamos a estar aprendiendo. Entonces, mi primer mensaje, hermanos. La importancia de la comunión y el llamado a crecer y abundar en amor. Hasta ahora estamos comenzando. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra y que el Señor nos siga hablando a través de nuestro hermano Miguel y los otros compartires que vamos a tener. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Aquí aprendiendo, aquí recibiendo gracia, luz, verdad. Pero no solo queremos ser oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu verdad. Enséñanos, Padre, guíanos, corrígenos, exhórtanos si es necesidad, Señor. Lo que realmente deseamos es que tu vida, tu gracia inunde nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hogares, Señor. Y creemos que para eso nos has reunido, Señor. Sigue hablándonos, sigue enseñándonos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.